Estás escuchando el episodio 161 de Geeks Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación friki.
Que una cueva friki, ¿verdad?
Sí, güey. Pues bueno, esta vez me están viendo otra vez en esta toma porque tenemos un invitado muy especial.
De lujo, cabrón.
De lujo.
De lujo, güey.
Paco Juan Garena.
No, perdón. Juan Garena. Es difícil. Sí, güey, no es un apellido muy común.
Y aparte yo tengo un problema para pronunciar palabras nuevas, güey.
Sí, bueno. Gracias, güey, por la invitación, güey. Gracias, amigos. No creo que me conozcan, pero aquí estamos.
Este güey, bicho, no, esto no, a mí
no. Güey, mi mamá me dice en las mañanas, ¿quién eres?
¿Qué haces aquí?
Qué chingados. Otra vez se metió este
cabrón. Este vago, sí, ¿no? Sí. pero bueno, pues antes de empezar con el episodio 161, me gustaría invitarlos a todas a las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas, acá abajo en descripción, fácil y sencillo. Y también dar el anuncio de que se viene algo chingón en la Friki Cueva. Se viene una entrevista que nos hizo Paco, una platiquilla que tuvimos, así que ya cuando esté lista lo vamos a dar en todas las redes sociales. ¿Cuándo y qué día sale?
Sale, dijimos, el 27 de marzo, miércoles 27 de marzo, o miércoles después de este episodio, y no se lo pueden perder porque salió increíble.
Cosas inéditas.
La verdad, les preguntamos cosas que ustedes querían saber, lo cual... Está muy, muy padre.
Exacto. Acá abajo en la descripción van a encontrar todos los links también a las redes sociales de La Friki Cueva y de Paco. Así que ya se la saben.
Y aparte, ahí César por lo menos está haciendo promoción del canal.
¡Ay, qué rica sabe mi agua, güey!
Sí, ¡qué deliciosa!
¿De dónde saca el termo de La Friki Cueva?
Así
termo
es.
De La Friki Cueva.
Personalizado.
Termo personalizado de La Friki Cueva. Sí. Ah, sí.
O sea, no cualquiera lo tiene.
Está
no.
Bien rica mi agua en mi termo personalizado de La Friki Cueva. Síganlo en sus redes sociales.
Sí, de hecho el agua sabe mejor ahí.
Así es. Así que ya se lo saben, acá abajo en descripción van a estar todos los links.
¿Estos los vas a vender, Paco, o qué onda?
Sí, si lo piden. Y de hecho, probablemente por ahí podamos hacer otras cosas.
Claro. Ya,
échense un grito y lo platicamos.
Sí, sí. Ahí vamos a ir sacando y vamos a andar dando anuncios que se ven en cosas muy cabronas de ese estilo aquí en el canal. Así que estén atentos. Así que pues nada más, empecemos con el episodio.
Para darle, cabrón.
Cabrón, ¿qué le pasó?
Soy rápido, güey. Como furia nocturna, cabrón. Soy rápido.
Pones compitajo.
Ah, mira, esto es... A huevo, güey, a huevo.
Bienvenido a tu podcast de...
Pues oye, cabrón.
Bienvenido a tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti que estás lejos, pero mira, ahí te alcanzo.
Como un dragón, alcánzalo, güey. Sí. Extiende tus alas.
Sí.
Vuela. Alcánzalo, vuela.
Escupe y persigue el escupitajo. Y amigo y compañero.
César Briseño, bienvenidos. Número uno, vean mi termo personalizado de La Friki Gatem Cueva. Y número dos, vayan a escuchar el nuevo sencillo de Los Dioses que salió hoy, cabrón. Hoy salió el nuevo sencillo de Los Dioses, ya está arriba con el video en el que Bernie fue el director de Goddamn Cámara. Así que ya se lo saben, en el canal de Los Dioses, vayan.
¿Y mi otro amigo y compañero?
Paco Juan Gorena.
Juan Gorena.
De La Friki Cueva, también pueden saberlo. Sí. También quiero hacer anuncios.
Sí, a ver.
Sí, pasen
claro,
a ver mi canal.
Sí, güey, ¿qué onda con La Friki Cueva? A ver.
Pues mira, es un canal de YouTube. Y pues bueno, pueden ver muchas cosas también, frikis, cultura, pues manga, anime, cómics, todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, próximamente una entrevista aquí con los Geeks Supremos que les va a gustar mucho.
Supremos. Así es, Así que bueno, vamos a empezar
la historia.
Con los datos supremos.
¿Sabes qué hacer con los datos supremos?
Sí.
Ok.
Datos supremos. Datos. Mientras tomamos agua.
Oh yeah.
Oh yeah. ¿Se acuerdan de Beyblade?
Claro, cabrón.
Él se acuerda más que yo. Definitivamente.
De hecho, yo no sé qué está haciendo ese pendejo, güey. Le habrá de gustar mucho, güey.
Güey, el intro de Beyblade a la
de las mejores rolas del anime.
Pues bueno, El épico anime que se trataba de trompos mágicos y tecnológicos del futuro tiene un origen cultural bastante fuerte en Japón y estuvo a punto de nunca salir de Nippon y de no ser un fenómeno mundial, güey. Los Beyblades son una versión moderna de un juguete ancestral chino heredado de Japón, heredado de China a Japón en el siglo XVII, llamado Beigoma.
Okay.
Es un juego que consiste en amarrar un trompo de metal, una cuerda, lanzarlo como a un ring circular y que batalle con otro
trompo. O sea, prácticamente lo del anime.
Ajá, prácticamente, sí, güey, exactamente, güey. Actualmente se siguen fabricando los Beigoma y los hacen de fundiendo metal a un molde específico y le agregan en la superficie, en la parte de arriba, le agregan un kanji o una insignia o algo personalizable.
O sea que si te pega uno de esos, pues sí, no andas valiendo.
Pues sí, güey. De hecho, sí. Sí, sí, sí. Digo, no son tan rápidos porque son más chiquitos y okay. Son.
O sea, me estás diciendo que es como el trompo mexicano, pero chuleado así.
Sí, como pimpeado, así como de.
¿Qué? Ah, perro, sí. Tiene luces.
Sí. Chuleame el trompo.
O sea, ajá, y con un origen trompo. Cultural muy fuerte, güey, porque okay. Tiene que ver con todo lo que pasó entre China y Japón. Es una de las cosas que heredó Japón de China. Y además, o sea, literalmente hay fotos, güey, de niños y de adultos en la calle en Japón jugando así en siglo XIX, güey.
Qué loco.
Siglo XX, así jugando. Sí, sí. Es una cosa muy chingona. Y como sabemos, Japón es experto en modernizar su cultura. Y los Beigoma fue una tradición que decidieron traerla de nuevo en la actualidad. La empresa encargada de lograrlo se llama Takara.
Creo que... Y está caro, ¿no?
¡Ay, no mames, güey!
Sí, está bien caro, güey.
Termo de la friki cueva.
Takara es una... Takara es una de las empresas más importantes de juguetes en Japón, güey. Ya que sus juguetes no son solamente figuras coleccionables, sino que eran figuras lúdicas o juguetes lúdicos. Es decir, algo que los niños pudieran hacer algo más que solamente jugar con ellos de manera así como...
Juega y aprende.
Juega y aprende como tipo... Pues sí,
mi alegría.
Alegría, sí, ándale, sí. O Fisher Price y cosas así, sí, pero sí. Con diseños pasadísimos de lanza. Para que se den una idea del tamaño de Takara, güey, son los que trajeron Transformers.
¡Ay, cabrón! No,
pues cualquier cosa.
Sí, sí, están duros, exacto, está duro, está duro.
Sí, sí. Los directivos de esta empresa sabían que para lograr que su nuevo juguete pudiese salir al mercado, debían hacer un manga. Y así, en 1999, se publicó en la revista Korokoro Bakuten Shoot Beyblade, que es el origen de Beyblade.
Okay.
El éxito de este manga fue así rotundo, güey. Pegó así cabroncísimo. Y en el año 2001 se vio a la luz el primer capítulo del famoso anime producido por el estudio Gallop y distribuido en TV Tokyo.
¿2001, güey?
2001, güey.
Sí, ya pasó, güey.
Mames, güey. No puedo creerlo, cabrón.
A ti no te tocó mucho jugar con los Beyblades, ¿sí, güey?
No.
Ya no, no fue
yo,
tanto
yo, o sea, sí llegué a verlos, nunca tuve uno, porque pues a mí me tocó el trompo. No estoy tan viejo, pero
de
o sea,
madera, güey.
Yo ya estaba, o sea, yo estaba ya terminando con Yu-Gi-Oh, yo creo, y ya el Beyblade no.
Simón, es más de nuestra generación, güey.
Sí. Pero lo dice lo viejo que soy.
Pues ¿cuál generación, güey? Pues somos de la misma edad, ¿no?
Casi de la misma edad.
Sí, güey.
Es que yo soy unos años. Más vintage.
Edición limitada.
Sí, a huevo, a huevo.
Gracias a esto tuvo una muy buena aceptación por el público y Takara entonces decidió sacar los Beyblades ya al mercado nipón. El manga de Bakuten Shoot Beyblade tuvo un total de 14 tomos y se terminó de publicar en el año 2004. Por otra parte, el anime se consolidó de 3 temporadas, de 52 episodios cada uno, y terminó el año 2003. Te recomiendo que te veas, güey, Beyblade.
¿Un espejo?
Ah, que te veas un espejo porque... No, te recomiendo que te veas Beyblade. La neta, es muy buen anime.
Que si llega a verlo, güey. O sea, vi creo que la primera temporada y ya.
Vete la tercera temporada, güey.
La Brincate tercera la temporada es la más chingona, güey.
Sí. De hecho, la tercera temporada fue lo que hizo que Beyblade hiciese así en Japón algo pasadísimo.
Pero es que, digo, Japón como que replicó lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Para vender cosas, porque, por ejemplo, los Thundercats
sí.
Y todo eso
sí.
Era para vender juguetes, ¿no? Entonces,
sí, exacto.
Beyblade fue igual. Y, de hecho, en Japón si quieres vender algo tienes que hacer un manga, ¿no?
Sí. Tienes que tener la iniciativa... De publicar un manga, si no se te hace. Y más que el manga, güey, el anime. Una niña. Es que en Japón, para entender más o menos qué pedo, si tú decides ser mangaka, tienes de dos sopas, güey. Te dedicas a hacer manga por gusto y nadie te conoce, o te haces una pinche estrella cabroncísimo. Pero sí, si tu manga, güey, se convierte en anime, ya viviste ya para toda la vida, sí, güey, sí, de lo que tengas que para comer.
Y
güey,
no tiene que ser un One Piece, no tiene que ser un Dragon Ball, güey. Cualquier anime.
Sí, exacto. Sí.
Hay muchos, güey. Hay muchos que han llegado ahí. Pero ahora también, que es lo que hablamos de Yu-Gi-Oh! La otra vez, güey. Tener tu anime, tener tu manga, tener tu anime
y vender un producto de eso. Sí. No, ya, güey, ya.
Ya valiste.
Acuéstate, güey, que sí, no te va a faltar dinero.
Que de hecho era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Ahorita One Piece lo está haciendo con su TCG, güey. Por algo entró con eso, porque dicen, oye, ya estamos vendiendo mangas, estamos vendiendo animes, películas.
Live actions.
O sea, ¿qué sigue, no? Pues las cartas, sí, que es el auge ahorita. Ahorita sí está de moda, entonces... Okay.
Sí. Mete un producto ahí y ya, güey.
Más dinero, tranquilamente.
Uh-huh. Sí, eso se llama difurcar.
Uh-huh. No, ¿cómo? Diversificar.
Exactamente, güey.
Esa chingadera.
Esa madre que dijo Paco, güey. Tus ganancias. Eso okay, es un movimiento económico muy importante, güey. A pesar de que Takara en Japón es bastante grande, a principios de los 2000 no tenía el capital ni los recursos para salir del mercado nipón. Así que utilizaba otras marcas y empresas para lograr esto. Entre ellas, Hasbro.
Okay.
Tenían ahí convenios para sacar sus juguetes. Uno de los juguetes más emblemáticos que logró sacar de Japón fue la línea de Transformers. Hasbro le dijo, hey, quiero traer esos juguetes. Pero al ser juguetes tan bien diseñados, Hasbro le dijo, yo te los distribuyo, tú prodúcelos y yo te los distribuyo.
Yo hago puras basuras, entonces tú haz lo mejor.
Sí, exactamente, güey. Algo con lo que intentaron hacer esto fue con los juguetes de Pokémon, pero no pegaron, güey. Curiosamente...
Sorprendentemente.
Sí, sorprendentemente, güey. No pegaron porque en el mercado occidental... no nos importa tanto la figurita, sino que nos gusta más el hecho del juego.
Sí, claro.
Por ejemplo, el TCG fue uno de los
bueno,
motivos.
Sí, el TCG de Pokémon es impresionante, pero no sé ustedes, pero yo creo y tengo la percepción de que aquí en México, por lo menos, era más popular los Pokémon de goma que vendían de colores, sí, o sea, los bootleg, a los originales. Yo difícilmente, hasta ahora que está muy... abierto el mercado japonés y todo, se ven figuras bien pasadas de lanza de Pokémon, y la verdad es que viéndolos en comparación no les veo tanta diferencia, nada más el color, güey.
Sí, exacto, güey.
Y es que tampoco son figuras que tú digas, ay, sí, a menos que te toques un Pikachu, güey, dices, ah, vale la pena, güey, porque... Ajá.
Sí, no,
¿quién
no
vaya
no,
a ser un Pikachu, güey?
No hay nada, o sea, si hablamos de eso, pues sí, güey, creo que tiene todo el sentido del mundo que Beyblade sea exitoso, porque, güey, ¿han jugado Beyblade? Güey, es una de las cosas más divertidas del puto mundo, güey.
Sí, es divertidísimo, güey.
Es que, bueno, es eso, güey. O sea, te está dando no solo un producto, una experiencia.
Sí, sí, completo. Es un pedo integral, güey. Sí,
y con Pokémon no podían replicar la experiencia con los juguetes, güey.
No, pues no había
manera. Pica, pica y su puta madre.
No mames,
güey. Sí, aquí en México decíamos que los tazos del vida te mataban, güey. Imagínate un Pikachu que de toques, un Charmander que saque fuego,
güey. Sí, güey. ¿Dónde me quedé, güey? Ah, sí,
¿En qué pánico satánico triggered por los tazos de Elvira, güey?
Sí, fue Transformers. Así que algunos miembros de Hasbro, uh-huh, al ver el éxito que tuvieron los nuevos Beyblades en Japón, se acercaron con Takara y le ofrecieron no solo distribuirlos, sino también diseñar Beyblades. Pero el equipo legal de Hasbro le tenía miedo a estos nuevos juguetes, ya que tenían piezas de metal y giraban a muy alta velocidad.
Sí, bien hecho.
Temían que niños y niñas fuesen lastimados y pues una demanda a Hasbro por eso, no había manera
sí,
que...
Déjame lo pongo en el ojo a ver qué pasa.
Sí, sí, no, güey. Que no seguro que no faltó algo.
Sí, ay, güey, mira. Hay uno que otro tuerto que sí.
Ahí te va, güey. Y aquí es donde entra el héroe de esta historia.
¿Qué?
Steve Bono es un diseñador industrial de Hasbro, al cual le encomendaron la tarea de americanizar este producto y se aventó una sarta de mamadas, güey. O sea, una batalla contra sarta de mamadas. Que ahí les va. Uno de los conflictos principales era que había un Beyblade que al chocar con otro Beyblade producía chispas. Esa era la mecánica de ese Beyblade. Y el equipo legal de Hasbro le preguntó, ok, pero dime qué pasa si sacamos ese juguete al mercado y un niño lanza ese Beyblade a una piscina llena de combustible.
¿Qué? Solo en Estados Unidos a alguien se le ocurriría tener una alberca así.
Esto levanta muchas más preguntas que la posible respuesta.
Sí, eso me dice más del que pregunta que del que tiene que responder, o sea. Sí, oye, ¿te invito a nadar en gasolina? ¿Te parece?
Creo que esa sería la primera, ¿no, güey?
Trae gobles, ¿eh? Te va a afectar.
A lo que Steve comentó. Si el niño juega en un lugar así, el menor de sus problemas del niño sería el baby.
Ok, creo que totalmente, sí, todos estamos en la misma sintonía.
Sí, sí. Sí, claro.
Steve Bono también ayudó a diseñar juguetes de Star Wars, okay, como entre ellos el Starwing.
Ok.
El X-Wing, perdón, el X-Wing. Que es el de Luke Skywalker.
La nave, ¿no?
Ajá, la nave donde tenía la nave.
R2-D.
Sí, sí, que salía Simón la nave.
Él ayudó a diseñar eso. Y también cuando lo diseñó, Hasbro le preguntó, oye, güey, ¿pero qué pasa si alguien se lo lanza a la cara? Al ser tener un montón de...
Esa es una pregunta más lógica.
Sí, sí.
Y Steve dijo, bueno, pues, o sea, no es la manera correcta de jugar esto. O sea, nosotros estamos trayendo un producto que no... En los instructivos no viene eso.
Sí, entonces, o sea, este producto que te va a vender no es para aventarlo a la cara, ¿no?
Exacto, sí. Y aparte, por eso tienen en los juguetes indicaciones de qué no se tienen que hacer con los juguetes, güey. Pero bueno, pues eso fue uno de los problemas. Otro problema es que Steve... otro problema al que Steve se enfrentó fue que el equipo de marketing decía que en Occidente no funcionaban cajas cerradas. Ya que hay que recordar que los Beyblades tenían el motivo de ser model kits. Entonces no podían traerlo así tal cual expuesto, ¿qué?, en la caja, ya, sino que tenía que ser cerrado. Sino que el empaque tenía que estar ya prearmado y mostrar el producto. Y Steve dijo, güey, pues eso la neta no se puede. Como recordaremos, el Cell Model Kit, todo está dentro de la caja. Si lo pones expuesto, no es llamativo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque vas a ver solamente piezas sueltas.
Sí. Claro.
O sea, parte de la experiencia es
armarlo, güey. Sí.
Claro.
Sí, exactamente. Steve Bono se negó rotundamente a cambiar la presentación de los Beyblades y terminó convenciendo a Hasbro de dejar el producto como estaba, explicándoles que así podían ponerlo en cajas cerradas cuadradas. ¿No está grabando o qué?
No, todo bien.
Es que no, okay. A la verga, me asusté. Los convenció de dejarlos en cajas cerradas porque podían hacerlo cajas cuadradas y así podían economizar en traslado y que iban a poder sacar muchísimo más el producto. Uh-huh. Sí, totalmente. Sin embargo, lo que evitaba que pudiera venderse en el Oriente, fuera de Oriente, era que no tenían lugar los Beyblades para jugar tal cual, güey. O sea, era así como, bueno, pues sí, pero ¿dónde los juegas? Y Takara había sacado un Bey Estadio, que es la arena donde se jugaban, uh-huh, pero era muy básico. Tenía paredes bastante chicas y provocaba que los Beyblades salieran del estadio. Entonces, Steve les dijo, no se preocupen, yo les diseño otro Bey Estadio, el cual no solamente fue un éxito de ventas cabroncísimo, güey, sino que hasta los mismos de Takara dijeron, güey, está bien chido tu estadio. ¿Por qué? Porque le agregaba dificultad al juego y además podían hacer diseños diferentes y sacaron muchos al mercado, güey. Yo recuerdo que yo tuve como dos, güey, y eran diferentes, o sea, tenían dos mecánicas. Entonces eso generaba así como que, güey, no mames, tenemos más productos.
Yo me acuerdo, güey, que también había gente que los usaba para las patinetas de dedo, güey.
Ah, claro.
Ah, güey. Sí, güey.
Las técnicas.
O sea, eran multiusos, güey. Sí.
¿Tú no lo usaste para eso? ¿A ti te gustaban esas patinetas, güey?
Ya después aprendí, güey, pero cuando era niño no les sabía las tech deck. Ajá. Entonces Takara le dijo, ¿sabes qué, güey? La neta, eso me gusta. Y ya empezaron a hacer ellos también. Ahorita Beyblade tiene un concepto, pero pasadísimo de verga, güey, que ahorita les voy a platicar. Gracias al Beystadio. Uh-huh. A pesar de que todo esto dio luz verde a producir y vender los Beyblades en América, los ejecutivos de Hasbro decidieron no hacerlos de competencia como realmente Takara tenía pensado. Asumiendo que tú en Japón, güey, hoy en día puedes ir a tiendas específicas de hobby, en el cual puedes comprar como accesorios a tus Beyblades. Tanto guantes, ¿Qué? Sí, güey, Beystadios, puedes, como los launchers, los... Pues sí, los launchers, güey, o sea, para lanzar el Beyblade. Y son competitivos. O sea, realmente tú puedes comprar piezas competitivas. Eso aquí en América nunca se ha logrado, güey. Porque no tiene pensado venderse de esa manera, güey. Uh-huh. Así que con el tiempo, muchos productos extras que sacaba Takara, como lo eran los lanzadores más rápidos y demás equipo, Hasbro no lo rechazaba o los modificaba. Por ejemplo, Hasbro era como que, güey, vamos a sacar otro lanzador, pero vamos a hacerlo como para infantil y que tenga un diseño chido más que un diseño funcional. Y así fue como se la fueron dando, güey.
Ya.
Y no sé si sabían, pero hoy en día Takara está planeando hacer Beyblade, mejor dicho, hacer el Beyblade un deporte tal cual, güey. O sea, hacerlo deporte. A tal grado que se rumorea que incluso llevarlo a las Olimpiadas. Es como lo que...
¡Ay, no su madre, güey! Eso ya es mucho.
Sí,
eso
es mucha mamada.
Pero bueno, sí. O sea, como dices, tiene sentido porque al final sería tipo Fórmula 1, ¿no? O sea, depende de la pieza que uses, es lo que puedes obtener. O sea,
sí, exactamente.
Estrategia, pues.
Sí. Y para que se den una idea, ¿qué tan grande es Beyblade, güey? Son 4 sagas principales. O sea, es Bakuten... que es la que con la que crecimos en los 2000s. Después está Metal Fusion, que eso ya es un poquito ya es más moderno, como del 2006 más o menos empezamos a sacar, güey. Está el Burst y actualmente es el X. Cada una tiene como 3 subgéneros. Es donde que Bakuten tiene 3 ramificaciones, 3 generaciones. Metal Fusion tiene como 4 y ¿cómo se llama? Burst tiene como 6, güey. O sea, esta madre, Burst, la vendió cabroncísimo porque fue cuando se empezó a ser competitivo Beyblade. O sea, literalmente ya eran piezas altamente competitivas. Y el X lo que está buscando es hacerlo deporte. Sacaron un Bay Stadio que tiene unas guías para que, como tipo engrane, para que las puntas de los Beyblades se enganchen, güey, y agarren más velocidad.
Ah, o sea, van a durar más las batallas, güey.
Van a durar menos, güey.
No, pero sea, más rápido.
Lo va a acelerar para que...
Aceleras para que... Ajá, exactamente. Es donde que tú lo lanzas, digamos...
Para que frene más al otro.
Sí. Lo lanzas, digamos, a 10 revoluciones por segundo, que es un poco, pero por ejemplo, güey, con esa madre, con esa, incluso esos engranes, haces que el Beyblade aumente como 10 veces su velocidad.
Es como un amplificador.
Ajá. La madre, güey.
Sí, güey. Está súper interesante porque
ya... Y peligroso.
Y peligroso, güey.
Peligroso porque ya son de 100% metal, güey.
O sea, va a ser un deporte de riesgo, güey. Porque imagínate, una de esas que salga disparado y se puede clavar a la pared, güey.
No, pues sí pasa, güey. Cuando te tronaban un Beyblade...
No, tan así tan grande, no, güey. Es que antes no eran tan...
Aquí, pero en Japón, güey.
No,
es que... Siempre hay un japonés que lo hace.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo.
Y pues bueno, esto fue la historia de cómo Beyblade casi no es la leyenda mundial que fue, el fenómeno mundial. Y todo gracias a Steve Bono.
Qué chingón, güey. Steve Bono, quiero que sepas que poco tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar. Y deberás caer para volver al combate otra vez. Es Beyblade. Bravo por Beyblade, güey. Me gusta.
Espero se haya llevado un bono.
Un bono.
Un bono, güey. ¡No mames!
Es que tú hiciste eso hace rato y sí, tenía, wey, que hacerlo.
Te la mamaste. Ya estás aprendiendo, güey. Sí, estás aprendiendo.
Sí. ¿Y YouTube? Ya.
No mames, Bernie. ¿Eso qué, güey? No mames, güey.
A empezar.
Otra vez vas a mamar.
Vas a empezar, güey.
Empecemos con el análisis de cómo entrenar a tu dragón.
Adelante.
A ver, güey, este va a ser un análisis de la trilogía.
Yes.
Así que vamos a hablar ya totalmente de la trilogía.
Abierto, no cronológicamente.
Sí, exactamente, güey. Esta idea de este episodio surgió porque Paco me recomendó esta película. Le dije, oye, güey, ¿qué película quieres ver? Y me dijo, pues mira, la neta, me gusta mucho Cómo entrenar a tu dragón. Le dije, va, güey. Me dijo, me llevo mi chimuelo.
Y aquí está. No piensen mal.
A huevo.
Sí, la verdad es una película muy padre, güey. Sí, me gusta muchísimo.
Fíjate que esas películas, creo que junto con Kung Fu Panda, que tienen el efecto de que va dirigido a niños, porque es infantil, pero que los adultos lo disfrutamos muchísimo, no solamente porque la historia está buena, sino porque tiene una esencia detrás, güey, tan cabrón en la historia, güey, que te hace reventarte la cabeza, güey.
Es que, como dices, es una película de niños dirigida a adultos, güey, porque tiene todo para llamar la atención de los niños, tiene acción, tiene un personaje que dices, ah, está con madre, y aparte la historia, güey, si profundizas un poquito, dices, ay, güey, o sea, te hace pensar, güey, y de hecho, precisamente, a mí por eso me encanta la saga, güey. Y creo que no hay película mala más que la 3.
Sí, y más o menos.
Y más o menos. O sea, tiene relleno. O sea, tiene muchas imágenes o escenas de relleno, pero al final es el desenlace y, sí, y el fin de una historia con la que creciste, güey, porque al final fue una saga que pasó desde chiquito, o sea, desde conocerse hasta, pues, lo que enfrenta cada adulto, ¿no? Que es la separación, güey.
Sí, exacto.
Uh-huh. Está impresionante, pero no me voy a adelantar.
Bien hecho, bien. A ver, güey. Por ejemplo, ¿tú cuándo empezaste a ver... ¿Cuándo viste la primera vez estas películas, güey?
Híjole, no sé de qué año es, güey.
Es del 2010, güey.
2010.
Probablemente fue un día que no tenía nada que hacer. Yo cuando no tenía nada que hacer iba al cine y vi el dragón y dije, ah, se ve chida, vamos a verla. Y salí así.
Y sois con la pin como sí. Drake y Josh subiéndose a la
sí, igualito. O sea, llegué sin esperar nada y salí enamorado y hasta la fecha sigo ahí y probablemente llegó en un momento en el que lo necesitaba, güey. O sea, como platicábamos hace rato, llegó en un momento en el que probablemente necesitaba el mensaje. Entonces, me marcó mucho. También, como comentaste ahorita, Kung Fu Panda es también una de las sagas que, a pesar de ser para niños, ahora como adulto te vuela la cabeza. O sea, y es que eso es un problema que tenemos muchos adultos de decir, es que es para niños. Pero si tú le das la oportunidad a muchas películas para niños, creo que es más para ti que para ellos.
Sí, totalmente. Sí, ¿Empezaste con la 1? ¿Fuiste a ver la 1?
Sí. 2010. Ok, güey. Yo, la neta, güey, yo no vi Cómo Entrenar a tu Dragón hasta como 2017. O sea, la neta sí...
O sea, ya para el final de la saga.
Sí, desentendido totalmente, güey. ¿Por qué? No sé, güey. O sea, sinceramente no sé por qué. Yo creo que porque decían, ah, pues es como infantil. Güey, 2010. Hace, sí, güey. Es decir, 2010, hace 14 años.
Es que también sí se ve, esta película sí tiene un corte muy infantil, güey. Sí, muy infantil. Sí se ve muy caricaturizada, güey.
Sí.
Y eso es también por eso.
Sí, creo que por eso. Es que también las formas del diseño de los personajes lo ves como... Ahora sí que para vender juguetes. O sea, se ve para molde de juguete y es como que dices otra historia más de eso.
Exacto. Sí, de hecho, ajá, tiene el gatazo de ser como una historia X, güey. ¿Tú?
Yo fui a verla al cine la 1. Sí, y yo sí la esperaba, güey. Yo me acuerdo que sí, porque mi carnal es súper cinéfilo, güey. A mi hermano le encantan todas las pinches temas que tengan que ver con películas. Y él me dijo que se veía muy chida, güey. Y yo sí la estaba esperando, güey. Que... 2011. Creo que Kung Fu Panda salió el año siguiente, ¿no?
¿Kung Fu Panda? No,
2011. O es del 2012.
No, Kung Fu Panda...
Es del 2008, güey.
Sí, es más vieja, güey. Yo Kung Fu Panda la fui a ver con Felipe, güey.
Ah, no, pues en la primaria.
En la primaria,
güey. Sí, es más vieja. Sí. No, bueno, el punto es que la esperábamos, güey. Porque Kung Fu Panda nos había encantado, güey. Sí. Nos había encantado como no tienen idea, güey. Y si bien el internet ya estaba muy entrado y ya podía saber muchas cosas en 2008, 2010, todavía sí se dejaba un poquito como a la especulación de qué iba a pasar. Y sí, güey, la fuimos a ver al cine. No mames, para mí... alguien dijo lo de la esencia, güey. Siento que esto es lo chingón de esa película, güey. La esencia que tiene.
Y es que muchas películas... Hay muchas películas que se venden a través de Disney y, por ejemplo, no sé, Enredados, la que salió hace poquito, Encanto, y dices, ok, puede que sean buenas, pero al final, pues es Disney, ¿no? Y es una fórmula y tú las ves y todas se parecen. En cambio, yo creo que las joyas de la animación, aparte de Studio Ghibli, las trae DreamWorks.
Yo también creo, güey.
Las historias que maneja DreamWorks son muy... O sea, no sé, hay una película... que no recuerdo si es de DreamWorks, que se llama Kubo, que es de...
¿Cómo se va a decir? Kubo con Q, ¿no?
Con K.
A ver.
Es este tipo de slow motion. No, es stop motion. Y es una película que tampoco fue muy popular, pero tiene un mensaje tan pasado de lanza que se lo recomiendo y es algo que siento que hace DreamWorks.
Laika dice...
Sí, de Laika. Estudio Laika. Sí, de hecho, estuvo nominada al Oscar, güey.
Sí.
En 2016.
Sí, es un peliculón. Si no lo han visto, se lo recomiendo. Pero, o sea, hay muchas joyitas de animación que no son de Disney. Y muchas veces la gente no las pela porque son de Disney. No son de Disney. Uh-huh. Y DreamWorks, pues, tiene Shrek. Tiene, Cómo Entrenar a tu Dragón. Tiene Kung Fu Panda.
Trollhunters, güey.
Ah, muy comentadas de Trollhunters.
Mames, güey, sí.
Tiene unas joyas y creo que... va más dirigido para nosotros, que sí, ya podemos pensar un poquito porque no son historias de para niños común.
No, no, güey. Güey, Shrek no es de niños, güey.
Nada.
Es de cero de
güey, niños. Shrek maneja un chorro de complejidad de pareja que
güey, va para... Episodio 200, Shrek.
Tiene que ser,
episodio
güey.
200 sí, de Geek Supremos, bueno, Shrek.
Sí, sí, totalmente.
Yo también me da esa sensación, güey. Completamente. No puedo evitar pensar eso, güey. Justo a eso quería llegar. Y yo me voy desde atrás, güey. O sea, yo pienso en El Príncipe de Egipto, güey. Para mí El Príncipe de Egipto es bien, la mejor película de animación 2D que existe, güey. Para mí es la mejor. Y luego pasamos obviamente por Shrek 2, güey. Pasamos por Kung Fu Panda, güey. Pasamos por Megamente. Que Megamente, si bien es una película que le tira más a lo cómico, también está bien perra, güey.
Sí, está muy perra.
O sea, Megamente te pone en el dilema de, bueno, güey, ser malo o ser bueno, maldad, bondad, ¿no? Sí. DreamWorks DreamWorks tiene esa virtud de contarte historias que te llegan, tengas la edad que tengas, güey.
Y es que eso es algo muy cierto, güey. O sea, Disney hace historias para vender, para comercializar. Y DreamWorks lo hace como con amor. Se nota cierto cariño en sus proyectos. Y dices, güey, te voy a dar algo que no sabías que querías, pero aquí está y te va a dar una revolución en tu mente.
¿Sí? Y a pesar de ser un spin-off, eso no lo ha perdido, güey. Porque ¿saben cuál película está increíblemente vergas? ¿Cuál? La del gato con botas, güey.
Sí, sí.
Esa película es una obra de
arte. La animación también es buenísima. Sí.
¿Y salió el año pasado? ¿Antepasado?
Sí, el año pasado.
¿No? Sí, güey. O sea, de vean, hecho, han pasado... ¿qué dije? El Príncipe de Egipto.
2022.
Sí. Hace 2 años, güey. Desde El Príncipe de Egipto, que fue en el 94, sí, 95, me parece, en la época donde también Disney estaba cabrón, sí, que no lo voy a negar. Ya hablamos el otro día del Jorobado de Notre Dame. Sí. Hasta ahorita han pasado casi 30 años, güey. O más de 30 años incluso. Y DreamWorks no la ha perdido, güey.
No.
Cosa que Disney no puede decir.
Sí, de hecho. De hecho, está muy curioso. ¿Sabes cómo surge DreamWorks, güey?
A ver.
Hace rato lo hablamos porque yo, güey. El CEO de DreamWorks trabajaba en Disney, güey.
Ah, no mames. ¿Neta?
Simón, sí, trabajaba en Disney. Y por cuestiones... pues como que no le gustó mucho la empresa. Así como dijo, no, la neta, sí tiene un chingo de problemas.
¿Por qué?
Sí, yo sé por qué.
¿Sabe, güey?
Sí, es impecable. Se salió de Disney. Y decide sacar DreamWorks como estudio para darle competencia a Disney. Porque muchas de sus ideas eran rechazadas, güey.
Comprendo.
Entonces dijo, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no solamente para hacerle competencia, sino para hacer mejores historias que Disney. Ese era el objetivo.
Y lo hizo. ¿Sí? Sí, sí, mil veces, güey.
Por eso Shrek está cargada de referencias de los clásicos de Disney. Porque es como, miren, cabrones, ustedes no me aceptaron y yo les me voy a burlar de ustedes en su cara. Por eso está tan cabrón Shrek, güey.
Como el inicio de la serie de Anger Management de Charlie Sheen. Sí. Así, igualito. Pero es que, güey, es sorprendente... que si estas ideas que hemos visto las rechazó Disney, o sea, ¿qué, güey? Si son mágicas, güey. O sea, realmente a partir de eso caí en cuenta, güey, de la sátira que le hacen a Mickey en South Park y digo, wow,
casi buenísima, güey.
Es igualito.
Buenísima.
Sí. En Coca el Disney.
Así, güey. Sí, sí, o sea, que el güey se iba. Bueno, ya no voy a hablar más de eso, güey, porque creo que no está tan chido decirlo en palabras, güey.
Sí.
Ah, pero, y ahorita que dijiste, güey, una cosa que también noto muy cabrón de esta película, seguro que ustedes también, dijiste mágico, güey, historias mágicas. Yo siento que Cómo Entrenar a tu Dragón es la más mágica de todo DreamWorks, güey.
Completamente
de acuerdo. De eso estoy seguro, güey, porque creo que no hay... A mí las historias, por eso me gusta mucho la película El Planeta Salvaje, que otra vez se me fue el pinche director, pero ya la hemos mencionado muchas veces. Una que es cine de arte francés, que trata sobre el mito de la creación de la Tierra. ¿No? Okay. Esta película te habla sobre el mito de los dragones, güey. O sea, una cosa que me ultra hiper mega mama, que yo creo que nada más por eso la película 3 no es la más floja, güey. Por todo lo demás, sí, güey.
Sí.
Pero cuando me lo platicaron fue de, no, güey, es que la 3 no te va a gustar tanto. La vi y como termina la película 3...
Es que tiene un gran cierre.
Sí, güey. O sea, como termina la película 3 sí, para mí es, güey, esto se completó de hecho, una manera perfecta.
Pienso igualmente lo mismo, güey, porque sí, fue el final es... ¡Wow! O sea, sí, al final te pintan un mundo en el que no existe ese mundo, pero al final dices, pudo haber existido. O sea, porque al final te dicen, oye, ahí están, pero ya no los ves.
Sí, 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 exacto, güey.
O sea, porque no estamos listos para
No estamos vivir. Listos para volver a eso,
por ejemplo, yo vi el final con mi esposa y ya es que al final dice, no, ya no vemos a los dragones, pero cada vez que hace erupción un volcán...
Que se mueve la tierra.
Que se mueve la tierra, sabemos que están ahí. Y mi esposa se burla y dice, jajaja. Ja, ja. Dice, qué bueno que no es la tierra moviéndose y todo, ¿no? Y dije, pues no, pero al final, o sea, yo me quedé así como que, wow, qué bonito. O sea, sí puede ser. O sea, porque es un mito. O sea, realmente, ¿qué puede ser? O sea... Ay, me fui, güey, pero creo que, o sea...
Tú dale, güey, no hay pedo.
Sí, sí, sí. La gente, o sea, antes pensaba mucho en eso, ¿no? Sí. Y vemos, o sea, la combinación perfecta, ¿no? El dragón con el vikingo. Y al final el vikingo siempre pensó en ese tipo de mitologías. Y al aterrizarlo así, decir, oye, es que se mueve porque están los dragones. Creo que fue un broche de oro y algo que dices, bueno, sí te la compro de un vikingo, o sea...
Sí, no, por supuesto. Y aparte juega muy bien con la duda de realmente si existe el centro de la Tierra, güey. Porque eso es algo que por cuestiones de lógica podemos decir que existe, pero sí. De manera empírica no tenemos...
No, tenemos, por ejemplo, hay una teoría, la del mundo hueco, en la que ya es que dicen que los polos, si lo ves en Google Maps, están tapados con un... peintazo ahí, y que realmente los ovnis vienen de dentro de la tierra y todo. Simón. Eso. ¿Qué te dice que no, güey? Puede que ahí estén los dragones, güey.
Mira, güey, hasta ya llega la magia de esta película, güey. Hasta ponerte a pensar si la tierra realmente
es hueca. Conspiración.
O no, güey. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo entrenar a tu dragón, güey?
Va, pues bueno, entrenar a tu dragón te habla de la vida de Ipo, el cual es un niño que desde muy chico te lo muestran, güey, que no tiene la madera de ser líder, porque en la sociedad donde se desenvuelve requieren ciertas habilidades que su papá sí las tiene y ciertas características que su papá es como líder perfecto, güey, que se llama Estoico.
Estoico,
es
qué buen nombre, güey. Sí, no mames, wey. Increíble, güey.
De hecho, en una de las películas, en la 2 precisamente, creo que la mamá de Ipo le dice Estoico, debe ser tan estoico.
Sí, está, güey. Simón, y como él no cumple con esas características, se esfuerza demasiado para poder lograrlo, hasta que conoce a un dragón que en este mundo donde se desenvuelve, los vikingos matan dragones, porque los dragones matan su... pues son un peligro, o sea, en este mundo, ¿no? Uh-huh. Y conoce al primer dragón que pudo haber matado, pero no lo mata y lo decide dejar libre. Y de ahí cambia totalmente su perspectiva de la vida, de lo que es ser humano y de lo que es el dragón, lo que es pues la vida en general,
güey. Sí, de hecho, güey, yo siento que esta película es la película más inclusiva de la historia, sí, sin tratar, güey, de serlo.
Sí, sí, totalmente.
Y es lo que me gusta. Yo odio la inclusividad forzada, pero aquí me la vendieron tan bien que la disfruté tanto y es una de mis películas favoritas.
Sí, es que ¿sabes qué? Yo creo que la manera perfecta de hablar de los temas que son difíciles de hablar es simplemente mételo en la trama sin hacer énfasis en que lo estás metiendo en la trama, güey. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues para los que no se han visto cómo entrenar a tu dragón, Chimuelo tiene una discapacidad.
Sí.
Uh-huh. A raíz de un accidente que tuvo, que perdió una aleta de la cola. Y por eso ya no puede volar. O sea, perdió una de las características más importantes de un dragón, que es volar, güey. Uh-huh. Y en la segunda película, Ipo pierde una pierna.
Bueno, de hecho es en la 1, pero...
Ah, sí, 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 cierto, sí, cierto, sí. Ajá. O sea, ¿sabes, güey? Ese tipo de temas es... Aparte que sirve como desarrollo de personajes y de unión de personajes. Yo me puse a pensar de por qué chingados es tan buena esta película. En especial la 1, creo que la volví a ver. Y la que más me gustó fue la 1. Antes decía que la 2.
A mí también. Yo creo que la mejor es la 1.
Sí, pero volví a caer en cuenta que la que más me gustó fue la 1. Y es porque Chimuelo e Ipo, a diferencia de muchas películas que hemos visto a lo largo de DreamWorks, de Disney, etcétera, güey, es que normalmente buscan parejas para ser personajes principales que sean contrarias. O sea, tipo como, es que este güey es bien enojón, entonces este cabrón es bien buen, sí, pedo. Este güey es bien listo, este güey es bien tonto, ¿no? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es al contrario. Chimuelo e Ipo son iguales, güey. Y es difícil hacer una relación que funcione de esa manera, porque ya estamos muy mal acostumbrados de que todos los personajes tienen que ser contrarios para, sí, que funcione, güey. Pero aquí no, aquí lo que hacen es... Ok, si Chimuelo pierde una aleta, Ipo va a perder una pierna.
De hecho, pierden la misma aleta y, sí, la misma pierna.
Sí.
Bueno, creo que ahí hablando de eso específicamente, que creo que es un punto que me gustaría tratar. Esta película está repleta de símbolos, güey.
Sí, bien cabrón.
Todo lo que ves tiene un significado para algo más grande. Al menos así lo interpreto yo. Y yo recuerdo que cuando vi la primera, por primera vez, no me puso triste, güey, ni nada de eso, ni de no mames, lloré incontrolablemente. Pero esa parte, güey, cuando Hippo se despierta después de la pelea contra el alfa, ajá, y se baja de la cama y no tiene la pierna, yo me acuerdo que me quedé así, güey. Y me quedé pensando, güey. Porque si te pones a pensarlo, realmente, a mí me gusta mucho esta película por el mensaje ambiental, medioambiental que tiene.
Sí, también.
Como naturalista que habla sobre respetar a la naturaleza, sí, respetar a los animales. Pero creo que mi favorito, y por lo que menciono esto, es porque digo, güey, aquí te das cuenta de que los seres vivos que estamos en este planeta, todos somos muy parecidos, güey. Siento que esta película te regresa un poco a quitar tu superioridad, muy entre comillas, como Homo sapiens, y darte cuenta, güey, de que tu perro es una copia tuya, güey.
Sí.
De que tu mascota, de que...
Están al mismo nivel, güey.
Sí, güey, de que no eres más que los animales.
Es lo que dice Bernie, o sea, son tan parecidos que al final es lo que dices. O sea, a veces, pues ahí tu alma gemela o tu acompañante, tu mascota, es tan parecido a ti y lo hace perfecto, ¿no? La relación. Algo que a mí me gustó mucho de la película es el resaltar a Hippo tan diferente, sí, y de lo que una persona auténtica, porque Hippo... O sea, ahí en el mundo en el que él se desarrolla, el no ser fuerte, el no ser rudo, el no hacer las cosas así fuertes, te hace diferente y te hace malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Hippo es totalmente diferente a todos y al final vemos todo el cambio que hizo. Y como dices, tiene tantos simbolismos, güey, que si tú te fijas, Gruñón y todos son diestros. Hippo es zurdo.
Ah, no me había fijado, güey.
Y pues zurdo, y desde ahí es donde dices, güey, o sea, ahí ya te están diciendo, es diferente, todos están mamadísimos, menos los gemelos tal vez, uh-huh, pero Hippo está flaco, está ahí como ñanguillo, ¿no? Y es medio, pues no es muy ágil, uh-huh, y al final termina siendo el líder, todos querían y esperaban, güey. O sea, es algo mágico, güey.
Que ahorita que hablaste de eso, güey, una cosa que sí debo decir que no me encantó esta película y que nunca me ha encantado realmente son los otros personajes que hay, güey.
Hay unos muy enfadosos, güey.
A mí no puedo decir que esta película es así, puta madre, tiene todos los personajes que aparecen, son increíbles, güey. Como, yo sé que no tiene mucho que ver, pero una historia en la que puedo pensar que eso pasa es en Attack on Titan, por ejemplo. A mí todos los personajes de Attack on Titan me maman, güey. Aquí no tanto, güey. Entiendo que la mayoría de personajes que no son Hippo o Estoico, o su mamá, cuyo nombre no me acuerdo, o Astrid. Todos obedecen al Comic Relief.
Sí.
Incluso Bocón, que sí, siento que es muy importante para la historia, pero a veces como que abusan un poquito, sí, del Comic
Está
Relief.
Está forzado.
Sí, uh-huh, y eso sí no me gusta. Por ejemplo, un momento donde hasta me sacó de onda de mala forma es cuando se encuentran otra vez Estoico y su esposa, y la mamá de Hippo, cuyo nombre se me está yendo. Y Estoico le empieza a cantar a ella. Y comparten como que un momento súper íntimo y bien bonito, güey. Y Bocón empieza a cantar, güey. Y empieza... Sí. ¡Ay, perdónenme! Digo, bueno, güey, comprendo que esta es una película que obedece al... O sea, ese personaje, perdón, obedece al Comic Relief de la historia. Pero siento que a veces se pasan, güey.
¿Sabes? Creo que esos personajes, para mi gusto, es para atraer a los niños. Es el gusto, uh-huh, porque si te fijas también el diseño de los personajes, precisamente lo que decía Bernie de los hermanos, son totalmente diferentes. Una, uh-huh, es bien habladora, el otro es bien gruñón y se llevan mal y lo hacen divertido. El otro siempre le está coqueteando a las mujeres. Uh-huh. El otro siempre está ahí todo ñoño pensando en los datos de los dragones. Entonces siento que esos son ganchos para niños.
Sí.
Más que nada. Y la historia real... Está para nosotros.
Cierto, ¿no? Totalmente,
sí,
cierto.
El diseño de Chimuelo es totalmente para niños, güey. O sea, está hecho para decir, no, a ver, la neta veo a Chimuelo y digo, güey, el diseño de Chimuelo, yo de morro hubiera tenido 10 chimuelos, güey.
De hecho, no se les hace que de todos los grandes
quieren más chimuelos.
Lo siento. ¡Hijo de su madre! Es que, güey, tenía que salir un chiste mínimo de chimuelos.
Perdón.
Tenía que ser, güey. Ya fuera de cámara hicimos varios, güey. Sí, entonces tenía que salir uno aquí. ¿No se les hace que además de Chimuelo, güey, de todos los dragones? A mí todos los dragones se me hacen perrísimos, güey. Sí. Todos me encantan. Sobre todo el Cremalleros doble, güey. Ese es el dragón más chido, güey.
A mí el de la mamá, ¿cómo se llama?
Sí, el Brincanubes. Brincanubes. A mí también me encanta ese diseño, güey. Sí,
cabrón.
Buenísimo. O sea, todos están muy perros, sí. Pues. Incluso el Furia Luminosa, güey, se hace como... Ah, no mames, es el Ferrari de los dragones, güey. Sí, sí,
es que a mí me encantó ese contraste, ¿no? Del macho negro y la hembra blanca. Ajá. Y se ve coqueta la combinación. Lo que no me gustó, güey, fue que... O sea, me hubiese encantado que hubiera sido así, tal cual, que su raza fuera un color de hembra y el macho. Porque al final vemos a los hijos y son mezclas, ¿no? Entonces dices, oye, entonces no comprendo. O sea, porque tú ves la raza de los demás dragones y casi todos tienen los mismos colores. O sea, no varían. Y esto sí, ¿por qué?
Quizás porque no se sabía mucho, ¿no, güey? Porque de entrada te dicen, güey, no sabemos nada de los Furia Nocturna. A lo mejor es como un dato
Claro que ya los Furia Nocturna no existen. El último es Chimuelo. Chimuelo. Te lo dicen en la tercera con el...
Sí, con este...
El cazador, ¿cómo se llama?
Grim,
ajá. Que dice, yo he cazado todos los...
Todos los Furia Nocturna.
Ahora, ahorita que lo dijiste, ¿qué les parecen los villanos de esta saga, güey?
El primero y el segundo, una joya, güey. Cabroncísimo. Pero... El
es que, mira, a mí en la 1 me gusta mucho. El de la 2 siento que le falta, pero es buenísimo.
El 1, la película 1, perdón, es el dragón alfa, ¿cierto? Sí, Estamos hablando. Sí, okay, sí, va, sí. Okay, continuamos.
Sí, sí.
Uh-huh. Y el de la 3, o sea, vamos, yo siento que la 3 solo fue para dar un cierre a la saga que lo necesitaba. Porque, pues, yo creo que muchos queríamos ver un cierre. Uh-huh. Y es relleno también. Para mi gusto, Grimm es totalmente relleno. Pero al final le da una buena trama a la historia, ¿no?
Sí, es que creo que es un personaje que Grimm, o sea, daba mucho que esperar. O sea, porque, güey, te plantea que ese cabrón está loco, güey. O sea, está loco. No solamente como el segundo... ¿Cómo se llama?
Drago.
Drago que... Manuel. Ajá, exactamente, güey. Que ese güey tenía también como que... Se parece mucho realmente, güey. Pero Grimm te dejaba en claro que ese güey estaba loco. O sea, desde la primera interacción que tiene con Ippo, te dejan en claro que es como un sádico de la mierda, güey. Y al final, pues, es como de... güey, le ganó... cayendo al mar, güey. Es como...
Sí. Pero es que, por ejemplo, Drago, güey, se ve el trasfondo del personaje. De este cuate no nos dejaron ver mucho. O sea, fue como que, ah, sí, a mí, mi familia, esto, el otro, y por eso los mato, ¿no? ¿Y por qué los matas? Ah, porque pues me hicieron un héroe por haberlo hecho. O sea, ah, ok. Ego, pues. O sea,
es un diálogo que dura menos de 10 segundos, güey. Sí, sí. En cambio, si hay un acto entero, güey, de la segunda película en el que te explican por qué Drago quería matar a los dragones, güey. Sí. Además de que una cosa que a mí me ultra, hiper, recontra mama de Drago es el doblaje, güey.
Sí, también.
Carlos II...
Sí, se la...
Es que, bueno, güey, Carlos II es Carlos II. Pero no mames, güey. O sea, en serio, no puedo con su personaje, güey. Pero como villano... Estoy con ustedes también, güey.
No, y es que, por ejemplo, Grimm también es como que... Ah, es que quiero continuar. O sea, mi sueño es el de Drago. Porque realmente es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
O sea, y es como que, oye, güey, pues sé más original.
Pues a lo mejor por eso, ¿no? Como de, bueno, güey, ya no importa tanto el villano de esta película, sino el cierre que le vamos a dar. O sea, se nota mucho que la película 3 está para que tú entiendas lo que va a pasar después con los dragones, ya que todo el desmadre se acabe. No es tanto como el problema este de un villano per se, ¿no? Pero otro, no me quejo, el final me encanta, de la 3 creo que es el mejor. Y como segundo final pondría el de la 2, güey, porque todo este pedo desde la muerte de Stoico, que ay, cabrón, eso estuvo bien duro, güey. Sí, o sea, ahí no, ahí ni siquiera fue de, no, todavía respira, no, ayude. No, güey, ¿no? O sea, directamente...
Está muerto.
Chimuelo le aventó un putazo y lo mató en el acto, güey. O sea, creo
aparte
que...
Aparte la muerte, o sea, es que...
Es que tiene, por ejemplo, para mí la película más sentimental es la 2.
La 2,
sí. Por el encuentro de la mamá, la muerte de Stoico, el definir los límites de una amistad que tenían ahí Chimuelo y Ippo de, oye, sé que mataste a mi papá, pero no fue tu culpa. O sea, no hay pedo, güey. O sea, somos amigos y eso pues, es algo muy complicado, ¿no? En la vida real difícilmente podrías perdonar algo así, ¿no? Pero
no, digo, quiero ni creo. Imaginarlo.
Sí. Sí, yo tampoco. Pero a lo que voy es que, o sea, la escena donde estoy como Ere, uh-huh, o sea, está llena de drama, güey.
Sí, cabrón, güey.
O sea, muy cabrón, güey, sí. Desde antes,
sí,
güey.
O sea, toda la escena, desde que llega Drago ahí con ellos, o sea, te preparan la escena a Stoico diciendo, hey, cuídense, cuidado, no sé, y luego ve a Hippo y la cámara lenta, güey, híjole, güey.
Sí, güey.
Me duele, güey.
De hecho, no sé si les pasó a ustedes, güey, pero esa muerte pega tanto, güey. Yo creo que porque después está la escena del funeral vikingo, entonces no la olvidas, güey. O sea, sí, estás pensando en eso. Pero creo que el desarrollo de personaje de Stoico está muy perro, güey. Sí, porque pasa de ser... O sea, las primeras palabras... No me acuerdo cuáles son sus primeras intervenciones, güey. Lo que sí me acuerdo es que su primera intervención en la película 1 es hablándole al pueblo. Sí, hablándole, sí, a su gente, güey. Sí, y su, sí, última palabra, la última que dijo antes de morir fue... Hijo. Como preocupado por Hippo, güey.
Sí.
Creo que si eso no es desarrollo de personaje, güey, entonces no sé lo que es, güey.
Güey, y lo peor del caso es que en toda la película 2, sobre todo antes de la muerte... Te hacen encariñarte más de Stoico en la canción con la mamá, uh-huh, el reencuentro que dices, no manches, qué bonito.
Lo humanizan, güey.
Sí, tal totalmente, sí, lo humanizan, sí, sí, y dices, no, que va a estar bien padre que Hippo ya tiene a sus papás y van.
Y se lo quitan, güey.
Te lo quitan y dices, no, es que... y la forma, güey.
La forma.
O sea, que haya sido chimuelo, güey.
Sí, no, es una cosa, pero, güey, de guión increíble. Y de hecho, todas las películas tratan de eso, trata de que Hippo pierde algo. Al final de una de la película, güey. Uh-huh. Que creo que el final de la 3 es muy bueno como del lore, pero creo que como desarrollo de Hippo es potente, pero yo no sentí la misma pérdida de la primera, por ejemplo, que pierde la pierna, güey. Uh-huh. Que ya es un, sí, cambio así horrible en su vida, güey. A la pérdida en la 2 que pierde a su papá,
que también, no mames.
Y en la 3... Pierde, pero no pierde a Chimuelo.
Sí, porque ahí está.
Ahí está, exactamente, güey.
Es que, ¿sabes qué pienso yo? ¿Qué pasa ahí, güey? Bueno, yo no es que haya sido el gran adulto. De hecho, ni siquiera tenía suficiente edad para darme cuenta de eso. Pero todas las personas que crecieron viendo Toy Story, hasta Toy Story 3, güey, porque la 4 ya yo no la cuento mucho. Creo que gran parte de ese amor que puedes llegar a tener por esa clase de sagas es que tú creciste viéndolo, güey. Sí. Y siento que aquí pasa lo mismo. A lo mejor como nosotros no nos pegamos tan cabrón desde el inicio, porque debo confesar que yo no vi ni la 2 ni la 3 en el cine, güey. Solo vi la 1. Ya no... O sea, es diferente para una persona. ¿Tú las viste las 3 en el cine?
Sí.
Como por ejemplo para Paco, güey, que él sí creció viendo las películas, güey. A lo mejor ese final es de... Güey, ya soy un hombre, güey. Ya pasó mucho tiempo, ya pasaron muchos años.
Y es que también ves el crecimiento de Hippo, güey. Del morrito que quería ser diferente, que quería cumplir las expectativas de su papá. Y al final termina superándolas al ver que su papá lo encomienda como líder. Y él no se cree con la madera de ser líder. Y al final termina encontrándose como el líder que es, güey. Y tomando la batuta. Sí. O sea, ves toda la historia, güey. Y dices, wow, o sea... Te puedes identificar fácilmente porque, o sea, es toda tu etapa también,
sí,
¿no?
Claro,
o sea,
sí, sí.
Tú creciste siendo pinche morro meco ahí, feo, tonto, no sé.
Ya, güey, tranquilo.
Sí, no, es personal, güey, no te lo estoy diciendo a ti,
güey. Ya, güey.
Es entre compas, güey.
Sí, chinga. Sí, sí. Ah, sí, sí, güey, es que es insultarse compas, de compas.
Sí, sí, sí. Y termina siendo, pues, lo que eres, ¿no? Y como, de hecho, eso lo dijimos hace ratito, güey. Todo lo que hiciste y todo lo que te llega a ser a la persona que eres ahora y... Y normalmente esta última versión probablemente es la que más te va a gustar siempre. Porque sí, sí, ya maduraste, ya pasaste por mucho y es lo mismo que pasa con Hippo. Y eso hace que sientas un apego muy grande al personaje.
A lo mejor eso es lo que... Porque yo tampoco lo siento, güey, ¿sabes? Como yo no crecí con estas películas, ¿puede ser?
No, yo presente sí siento a Hippo un personaje que lo hicieron increíblemente, güey. Uh-huh. Pero creo que haciendo la comparativa... De la primera, segunda y tercera. La tercera se me hace la más floja por eso.
Sí, definitivamente.
O sea, te voy a decir algo. El final, güey, si hubiera llegado Hippo con Chimuelo y Chimuelo no lo hubiera reconocido y se tendrían que ir, güey, eso sería puta, güey.
Sí, porque ahí estaría la pérdida.
La pérdida, pero no hay pérdida. O sea, ya no es su mascota en cierta manera. O sea, está libre, güey. Que es lo que te dan a entender. O sea, si realmente amas, déjalo ir. Uh-huh. O sea, esa es la enseñanza de esa película. Pero realmente cuando llega otra vez... Pues es como... O sea, sí se motivó porque, ah, no manches. Pero pasan segundos, o sea, en la película. Si fuese algo que fuese parte de la trama, uh-huh, hubiera estado bien, sí, potente. Pero no, o sea, se siente ya al final.
No, y de hecho te hubiera dejado más sentido el por qué no ven ya los dragones.
Claro.
Pues porque ya no hay una conexión entre humanos y dragones. Exacto. Y ahí sigue siendo, cierto, la conexión hipo, güey. Uh-huh.
De hecho, yo desde la 2 tengo un tema ahí que creo que pudo haber terminado diferente, lo mismo. Digo, güey, para mí la película 2 se debió haber terminado con la muerte de Stoico. Siento que todo este pedo de, bueno, güey, ahora Chimuelo fue el alfa de los dragones y todo ese pedo. Está chido, güey, sí me gusta. Pero creo que todo el pedo de Drago Mano Dura se debió haber extendido hasta la 3, güey. Yo siento que al final hubiera sido mucho más épico, sí, si ese enemigo fuera de, güey, este cabrón, no pudimos con él. Sí. ¿Y sabes qué? No solo no pudimos con él, mató al jefe de nuestra tribu. Sigue.
Es que en vez de Grimm debieron haber recuperado a Drago.
Exacto. Sí.
Porque,
exacto,
al final Drago se va, no lo matan.
Sí, no lo matan.
Se va. Sí, no, solo se va con el dragón
alfa. Que sale en la 3 también. En el mundo escondido, sí, sale,
sí,
un cameo.
Sí, es verdad, es verdad. De
ese, sí, tiene el...
¿Cómo se llama? El cuernito.
Ah, el cuernito roto.
No sé, son como esas decisiones que... Y aquí sí regreso a lo que dijo Paco, güey, que lo hemos hablado muchas veces. Pues son para niños, güey. O sea, está cabrón meterle un final tan duro a una película para niños, güey.
Claro.
Como pasa, y lo he dicho hasta el cansancio aquí, con la película de Soul de, sí, Disney, güey. Sí. Que para mí esa película pudo haber sido lo mejor en la historia de Pixar, pero al final es una porquería, güey.
Sí, les tembló la mano.
Les dio miedo, ¿no?
Les tembló, sí, la mano, sí, a los escritores, güey. Y siento que aquí igual.
A mí algo que me gustó mucho y me da risa a la vez, güey, de la 2 sobre todo, es la transformación Super Saiyajin Dios de Chimuelo, ¿no?
Sí, ah, genial. Sí, güey.
O sea, eso a mí me dio mucha risa. Y dije, ah, no manches, lo relacioné con Dragon Ball porque al final le dieron su upgrade. Sí, venga, y le abrieron sus aletitas y ahora se hace azul. Y se me hizo muy chido, pero chistoso, ¿no? Fue como, sí, no lo vi tan necesario.
Sí, no, ni yo.
No, pues no, es este pedo como de, güey, ahora imagínense un juguete en el que prenda, güey.
Sí, 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 exacto.
También, pero es que sí tiene un motivo, güey. Hay que recordar que Ipo y Chimuelo van creciendo juntos en la trama. Regresando a eso de que hubiera estado chido que se acabara con el funeral de Stoico, era necesario meter esa parte de Chimuelo, porque como Ipo es el nuevo líder, uh-huh, entonces Chimuelo tiene que estar a la par y es el alfa.
Claro.
Entonces era necesario.
De hecho, eso es algo muy cierto, güey. O sea, toda la saga, güey, crecen juntos, sí, y pasan por lo mismo, güey.
Sí.
Porque Chimuelo vence su discapacidad gracias a Ipo.
Sí.
Y Ipo hace algo para no sentirse discapacitado, uh-huh, gracias a Chimuelo.
Sí.
Y sí es cierto, en la 2 siguen siendo líderes. Y en la 3, los dos se hacen de proteger a su familia y a sus tribus, ¿no?
Sí, por así, uh-huh, decirlo. Sí, y justamente ese cambio físico que tiene Chimuelo del upgrade es un cambio físico que vemos en Ipo también. O sea, Ipo ya no es el mismo niño, ya está más adulto. De hecho, lo que me encantó de la animación, güey, es
lo de la barba.
Los detalles,
sí, güey.
En serio.
El rastro de la
que
barba.
Tiene como que ya, güey, le está saliendo,
sí,
la barba.
Sí, pero no, güey. En serio, la 3, no mames, la animación es otro puto, sí, nivel. El manejo de las luces, güey. No mames.
Pato, hay una escena en la 3 que parece Avatar, güey.
Sí.
Cuando entran al mundo escondido, sí, ¿no? Y se prenden los colores, dije, ah, qué pedo.
No, güey, se les hace que esa es una. Bueno. Es que lo pienso como de otras cosas que he visto, pero no, me animo a decir que esa escena en la que entran al mundo esa madre de los dragones, no sé, les hace lo más bello que han visto de DreamWorks. Porque, por ejemplo, güey, yo que tengo muy, muy, muy alta el Príncipe de Egipto y me acuerdo mucho de los, sí, planos del Príncipe de Egipto que son increíbles, güey. Digo, creo que no hay cosa más bella visualmente que ese plano en el que va volando Astrid e Ipo y se mete en el mundo de los dragones, güey.
Es chido, pero no lo pongo en lo más alto de DreamWorks. Porque hubo una escena que me gustó muchísimo más en la 3. Hablando específicamente de la 3, porque creo que la fotografía de la 1 y la 2 está X.
Sí, está chido. Sobre todo la 1.
Sí, está en X. Pero la fotografía de la 3, güey, no te pases de lanza. Es esa escena donde Chimuelo y
Furia Luminosa.
Furia Luminosa. Están pues coqueteando en el cielo y así. Y quedan un giro hacia abajo. Sí. Y hacen la transición a que los vikingos están bailando.
Uh-huh.
Ese momento, esa transición, esos colores, esa fotografía, güey, no te pases, está increíble. O al inicio, cuando están en el barco rescatando a los dragones.
A los otros dragones, claro.
El vato que tiene la linterna, que va caminando, güey, uh-huh, ¿cómo vas agarrando vas entendiendo conforme vas acercándote, porque la luz va agarrando formas y la ves con las, pues, con la neblina y la madre, güey. No, güey, la neta es que para mí eso me gusta más que meterle colores llamativos. Mm, yeah. ¿Por qué? Porque creo que él tiene más potencia en la trama. Y aparte de hacer eso, o sea, meter colores llamativos, eso es algo que ya se ha hecho desde hace mucho tiempo, güey. Pero darle todo lo que tenga que ver con las luces, uh-huh, es algo, y sombras, es algo todavía más
cabrón. No, y es algo que desde la 2 medio empiezan, sí, a jugar por cuando... Bueno, más que nada, sí, cierto, se nota más en la 3 cuando aparece la furia luminosa. Sí. Sobre todo cuando ahí le hace los primeros ojitos. Como ella es blanca, pero la luz refleja en azul y, wey, las escamas y todo. Wey, sí,
son como tornasol,
sí,
¿no, güey?
Sí, sí, no, sí, cabrón.
Ahí sí hicieron un gran trabajo, la neta.
Sí, sí, la verdad es que sí. El cambio tan fuerte que tuvo en la fotografía la 3 es increíble, güey. Increíble.
Pues es que la saga vendió más, güey. Sí. Y sí, dijeron, no, pues vamos a dar un cierre digno. Que de hecho, pues tiene por ahí también una serie animada y tiene, sí, varias ahí, pues, desenlaces diferentes, ¿no? Pero creo que lo visual de la 3, por ejemplo, a mí me gusta mucho precisamente la escena, y como dice Polo, hay mucho simbolismo. O sea, cuando sale Furia Luminosa y Chimuelo del aire y se quedan arriba, que forman un corazón, uh-huh, se ve bonito, güey.
De hecho, eso fue como el póster mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Justamente.
Que salieron los dos dragones haciendo un, sí, corazón.
Sí, sí, sí.
Pues que si te pones a pensarlo, güey, que esa es una de las cosas que a mí siempre me han encantado de la animación, güey. Todo eso, o sea, lo tuvieron que hacer a mano, güey. No sé si dibujada así o no sé cómo se haga, güey. Pero, por ejemplo, ahorita que decías de las luces y todo ese pedo, eso es storytelling 100%, ¿sí?, güey. Sí. Es una forma muy difícil, a mi parecer, porque no tengo ni la menor idea de cómo se haga. Según mi hermana, quien se dedica profesionalmente a eso, es muy complicado, güey. Sí. Lograr todas esas escenas, todos esos planos, todos esos diseños de escenario, luces, güey. No sé si sea lo mejor que tiene DreamWorks, pero para mí sí está en mi top 3, güey. Visualmente es de lo mejor.
A mí, por ejemplo, de DreamWorks me gusta mucho en Kung Fu Panda 3. Cuando Poe regresa del plano astral, ¿no? Uh-huh. Y que llega ya todo iluminado.
Sí.
Eso a mí también se me hizo visualmente, es lo mejor de Kung Fu Panda. Y creo que está al nivel de lo que mencionas de Cómo Entrenar a tu Dragón. Pero obviamente es una historia bien diferente y se cuenta muy diferente.
Técnicamente, como hablando de, mira, güey, aquí se la mamaron los animadores. Pues yo creo que para mí el número 1 sería El Príncipe de Egipto. Número 2, yo creo que sería Kung Fu Panda, güey. Es que la 2 de Kung, sí, Fu Panda, güey, sí, no mames. Es una obra de arte, güey, así.
¿Ya viste la 4?
No, la he visto, güey.
Tampoco, pero dicen que es la peor.
Sí, dicen que... Vi muchos memes de estos del caballo bien dibujado en, sí, fuego. Y que al último está dibujado de palito.
Es que era necesaria la 4, güey.
No sé, güey.
Es que yo creo que no era necesaria.
Por ejemplo, yo sentí que ya le habían dado cierre como... ¿Sí? O sea, si sacas una cuarta de Cómo Entrenar a tu Dragón...
Sí, sería una
mierda. Se das a la madre.
O sea, ¿cómo? Sí, o sea, sí, sí. O sea, ahora sí que por guión está complicado, ¿no? Siento que en Kung Fu Panda debió no haber hecho eso.
Yo me espero así tipo Toy Story 4, güey. Que Toy Story 4 fue de... Pues bueno, güey, la fui a ver porque no me gustan las otras tres. Pero ¿para qué, güey? O sea, en serio, sí, que esto era completamente innecesario. Sí. Espero que no, güey. Espero que no. Porque como les digo, Kung Fu Panda para mí tiene mucho... O sea, tiene también un lugar muy especial. Sí. Y después visualmente pondría Cómo Entrenar a tu Dragón, güey.
Porque ahora, viene un live action.
¿De Cómo Entrenar a tu Dragón?
Sí, se anunció hace poco, güey.
Cabrón, esa no me la sabía, güey.
Y espero... ¿De Netflix? Lo hagan. Okay. No recuerdo quién lo va a hacer, güey. Creo que sí era Netflix. Pero...
Otra vez.
O sea, Netflix lo está haciendo muy bien con los live action, no, sí, sí, pero sí. Me da miedo.
Yo creo que de live action lo mejor que se ha hecho es Netflix, güey.
Sí.
Pues sí, sí.
Actualmente, ¿no? Porque...
Sí. Sí. Con One Piece y con Avatar creo que...
Sí lo lograron, güey.
Sí, 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 sí. Vamos a quitar a la actriz de Katara, sí la agarramos. Por favor, la sacamos a la chingada.
Todos eso,
ok, sí, ya está chido. Y ya que lo haga mejor, ya.
Es como el meme de, güey, no mames, para Top the Funk estaría verguísimo que saliera La Roca.
Ah, pues es que, güey, nomás les falta, cabrón.
Oye, ¿sí han visto o sabían que existe un prototipo o una estatua de Chimuelo? O
sea, ¿estatua? Sí, como una, física, como,
sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo una foto con ella, güey, porque alguna vez allá en Monterrey, al Museo Marco, fue una exposición de DreamWorks. Y había props y cosas así. Y en una sección de cómo entrenar a tu dragón, había una sección, un salón. Estaba en el techo colgado, güey, un chimuelo así de escamas y todo.
Yo no me iba a reír, güey, pero te vi a ti, cabrón. Yo no me iba a reír, pero...
Me acordé de cara de culo de Preacher. Pero bueno. Sí, había un dragón.
Sí, güey.
Una furia nocturna. Eso. Y se veía impresionante, güey. Si encuentro la foto, se los mando.
¿Y de qué era, güey? Como así de yeso o su puta.
Sí, ¿verdad? Es que era como un prop, güey. Prácticamente sí era una figura tipo yeso, pero sí la pintaron así a mano casi. Le hicieron las escamas. O sea, tú ves las escamas totalmente y parece un cocodrilo, güey.
Una cosa que sí podemos decir de cómo entrenar a tu dragón, que creo que ninguna otra película de DreamWorks lo pudo hacer, es el marketing de como de cosas físicas, ¿no, güey? Juguetes y su puta madre, o sea, no
y
sé.
Yo creo que de DreamWorks sí es lo que más ha vendido, güey. Porque ni siquiera Shrek ni siquiera tiene marketing así de
producto. De juguetes, de hecho yo nunca he visto un juguete de Shrek más que los de McDonald's y...
Sí, güey, X.
Bueno, Kung Fu Panda también lo hizo bien ahorita que dijiste de McDonald's, pero
no al nivel de...
No al nivel de cómo entrenar a tu dragón.
Sí, porque de hecho hay todavía se venden juguetes de cómo entrenar a tu dragón. Anualmente salen figuras de los dragones. O sea, yo tengo varias figuras del Furia Nocturna, así chiquitas, y también venden los demás dragones. De hecho hay, no sé, Hatchanimals o algo así se llaman, que son... Unos huevos que tienes que darle cariño.
Ah,
para
claro, sí.
Hay uno de cómo entrenar a tu dragón.
¿Es neta?
¿Sí?
No me lo sabía. Está bien chido. Qué chingón.
No mames.
Qué chido, güey.
Y de hecho, hay uno de la furia luminosa de este, güey.
Que también, neta, güey.
Que también hace sus ruiditos, güey.
Ay, güey, qué bonito.
Sí, no, la neta es que el diseño es increíble. Eso es,
y no, otra cosa que hablábamos de hace ratito. De los dragones, güey, es que Chimuelo tiene la personalidad prácticamente un perro. Sí. Es un perrito y Furia Luminosa es un gato. De hecho, hasta cuando se conocen, si mal no recuerdo, ronronea, güey.
Ah, cabrón, no puedo recordarlo.
Hace como... Grrr,
sí,
así,
sí.
Medio
sí, te van a entender
coquetón.
Que, ajá, te van a entender que es como un felino.
Uh-huh. Pues sí, otra, como opuesto, pues.
Otra vez ahí está el símbolo como de, mira, güey, estos podrían ser tus mascotas, güey.
Sí.
O sea, no mames, no puedes... No tener encareñar. Una contienda contra los animales, siendo que estos animales, güey, pueden ser tus mascotas, güey.
No, y otra cosa muy importante que yo creo que a todos nos gustó cuando éramos más pequeños, güey, fue la idea de tener un dragón como mascota.
Claro, wey. Sí, por supuesto.
O sea, ¿quién no quisiera tener un dragón de mascota, güey?
Sí, sí.
También puede ser... viene Game of Thrones y te lo remarca más, güey.
De manera horrible, pero sí, güey. Sí, creo que también eso, güey, que en... O sea, creo que una de los aciertos más grandes de esta película es hablar de dragones, güey. De la historia de los dragones, porque creo que no hay tema... Yo creo que mi críptido favorito sería el dragón, güey. Sería...
O sea, no sería lo mismo que se llamara cómo entrenar a tu minotauro, güey.
No, güey, porque... Y yo lo digo, güey, lo he dicho varias veces, güey. Todavía voy en la pinche carretera y digo... No, güey, imagínate que de esa montaña saliera un dragón, güey. Sí, ¿sabes? O sea, lo sigues pensando. Y creo que también por eso es que me sorprendió mucho. Vuelvo a lo mismo y nomás lo voy a pasar por encimita. El final de la 3, por lo mismo, por el mito del dragón. Me gusta.
Y de
mucho.
Hecho, creo que para mi gusto es de los dragones más populares del cine, güey. O sea, porque a lo mejor puede estar Sméagol del Hobbit, güey. Pueden estar los de Game of Thrones, Eragon tal vez y...
Pero, y no tanto, güey. Pero creo que hasta está el meme este, güey, en el que está mal dibujado Chimuelo, güey, que está todo largote y que baila. O sea, como que tiene la cabecita bien chiquita y el cuerpo bien largote.
Sí, sí, sí.
O sea, la neta pegó fuerte, güey.
Sí,
pegó fuerte en la cultura popular.
Demasiado.
Y creo yo, no sé cómo ven ustedes, que si bien no es de culto, porque sí tiene muchos fans, sí, no tiene el reconocimiento que se merece, güey.
Sí, está infravalorada totalmente.
Sí, está infravalorada. Sí, creo que... Y está cabrón porque los fans de DreamWorks dicen que lo mejor que ha hecho DreamWorks es cómo ganar tu dragón, güey. ¿Y sabes con cuál pasa lo mismo, güey? A mi gusto, Trollhunters.
Yo no lo he visto.
Sí,
yo tampoco.
Aquí no lo he visto, güey. Pero después estaría chido hablar de eso porque la neta, Trollhunters es también una de las joyas de DreamWorks, güey.
¿Dirías que esa es la más infravalorada, perdón, de todo DreamWorks?
Sí, güey, incluso
pero,
más
pero que... Pero es que es medio reciente, ¿no?
No, 2018, güey, 2018. No, no, no te creas, no, 2020.
Troll Hunters, no, güey, es muchísimo antes, güey. Sí, no mames.
Entonces la estoy confundiendo, güey.
Sí. ¿No es la de que venía con Guillermo del Toro y no sé qué pedos?
Troll Hunters, es que el problema es que salió en formato serie, güey. Es del año, según aquí, es del año... ay, cabrón. No lo encuentro, güey.
1992.
Sí. No encuentro el año, güey, pero... sí es más reciente.
O sea, es del 2010 para acá.
Sí. Sí, 2016, güey.
Ah, pues mira, no es tan, sí, tan antigua. Incluso es más nueva que Cómo Entrenar a tu Dragón. Sí,
pero yo lo pongo a la pared, güey. O sea, sinceramente se me hace de esas producciones de DreamWorks que dices, güey, esta madre es otro pedo.
O sea, entonces para ti sería Trollhunters, Cómo Entrenar a tu Dragón y Shrek. Bueno, Kung Fu Panda y Shrek. ¿O dónde pondrías a Shrek? ¿O lo contamos totalmente aparte?
Sí, yo lo contaría aparte, güey.
Es que sí, ¿sabes qué?
Shrek es Shrek y...
Sí, y sí, hasta la 2, güey. O sea, Shrek... Sí. Sí, Shrek 1 y Shrek 2 es algo que... son un hito del cine, güey. Sí. Son un hito del cine. Yo,
por ejemplo, la escena épica de... Shrek, burro, pero, Fiona. O sea,
sí. Shrek.
Sí, güey, pero yo sí la pongo aparte. O sea, para mí no entra a competir con nada porque no tiene que hacerlo. Sí, porque no. Shrek es... Sí, Shrek is love, güey. Shrek is life, cabrones. Sí, sí. Pero yo sí lo tendría así, güey. Bueno, en cuestión de historias que me gusten mucho. No, es que fíjate que en cuestión de historia que me guste mucho, no pondría El Príncipe de Egipto, güey. Porque la historia se me hace muy fea, güey. Se me hace muy cruel, se me hace horrible, güey.
¿Sabes qué es buenísima? El Dorado.
Sí.
Visualmente, güey, porque la verdad es que la película El Dorado no me gusta tanto.
Es buena. Bueno, para mí la mejor película animada cuanto visual, historia, o sea, Cómo Entrenar a tu Dragón, me encanta el mensaje y la puedo ver mil veces, pero hay una película que está pesadita y aún así está chida, que es la de Atlantis.
Ah, claro.
Ah, ok.
Sí, claro.
Y la del Tesoro Escondido, a ver si se llama.
El Planeta del Tesoro.
El Planeta del Tesoro, esa también.
Sí.
No, es que ya estamos hablando de esas joyitas que puta madre. Es de
culto, güey.
La gente las debió de haber agarrado así, levantado al cielo y decir, miren, güey, esto es Disney realmente, cabrones. Sí, sí, sí.
Es que ese Disney es el que a mí me encantaría que explotaran más que el que están explotando ahorita.
Sí, ahorita está de la verga.
Está cabrón, güey. Está difícil que regresen eso.
Por ejemplo, ahorita Disney acaba de matar para mi gusto al género de superhéroes, güey. Sí, ya lo choteó tanto que ya no es... Y espérate, porque estoy casi seguro que después de One Piece van a querer agarrar anime también.
Anime, sí.
Ay, güey, pero bueno, a lo mejor son unos 10 años, 15. Es que el pedo con el anime también es que es muy difícil hacerlo, güey. ¿Sí? Muy difícil llevarlo a otros formatos que no sean anime, güey.
Y tiene que ver mucho con el fan, güey, con el fandom. El fandom del anime es difícil, güey. Difícil. Muy difícil.
No, aparte, por ejemplo, con los superhéroes, güey, son los mismos superhéroes haciendo diferentes cosas, diferentes villanos, y con el anime hay mucha variedad,
güey. Sí.
O sea, es difícil que puedas abarcar todo.
Por eso creo que esta clase de películas, güey, como precisamente como Cómo Entrenar a tu Dragón, se tienen que quedar donde están, güey.
Sí.
O sea, yo no siento... Por ejemplo, ahorita que dijiste de live action, es de... Güey, pero... ¿De verdad? O sea, a no ser que...
Sí, yo también digo, ¿es necesario?
O sea, a no ser que ya no salgan los dragones y sea lo que pasó después de que se fueron y sea como una serie un poco más social o un poco más... Como para entender cómo es que funcionaba el mundo y cómo funcionó después de que los dragones se fueron. Ah, ok, güey. Chingón. Pero si van a tratar de llevar todo este pedo y van a querer hacer a los Furia Nocturna...
Pero ya hicieron esa serie, güey. Se llama Vikingos. Sí.
Ah, bueno.
Buenísimo.
Sí, por cierto.
Bueno, la primera, ¿no? La segunda que sacó Netflix hace no mucho.
Sí, no, la segunda sí está medio culera.
No, pues por eso, güey. Entonces es como de, bueno, güey, pues mejor ve esta. ¿Para qué chingados haces un...? No sé, güey. Sí me preocupa. O sea, siempre que se anuncia que va a haber una expansión de un mundo como este, de una forma tan riesgosa.
Te la dudas.
Sí, yo ya de entrada la descarto un poquito, güey.
Y lo peor, güey, o sea, hacen hype. Por ejemplo, cuando salió la primera película de Dragon Ball Live Action, la de Dragon Ball Evolution. Todos de que, ah, va a estar genial y... Ay, güey.
Sí, pegó. Esa pegó fuerte, güey. Esa pegó
yo
fuerte.
Yo la verdad es que a veces no recuerdo que existe. La bloqueé.
No, ¿cuál película?
No sé. ¿De qué hablamos?
¿Qué? ¿Cómo? Solo es que estaba...
Estaba hablando de Chimuelo.
Una película buenísima, güey, de anime live action para mi gusto, güey, es la de Death Note japonesa.
Sí, ah, la japonesa. No, la japonesa.
Es que, ah, ok.
Ajá.
Esa no la he visto.
Esa no la he visto. Yo vi la de Netflix, que fue una cosa así de larga con este Nightwolf.
Sí, sí, sí.
No, no mames, es una burla, güey.
Sí, pero la japonesa, güey, por ejemplo, mi esposa no le gusta. No, o sea, le gusta Death Note, le gusta el lore y todo, pero jamás ni ha leído el manga ni ha visto el anime y no quiere. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vimos las películas japonesas, son tres, creo. Y la tres creo que es más de expansión del universo. Y le gustaron mucho. O sea, la historia muy buena.
También está chido, güey. ¿Sí? O sea, bueno, y si hicieran un buen trabajo con una serie de Cómo Entrenar a tu Dragón, también podría ser. ¿Sabes qué, güey? Si te gustan mucho las películas, pues no la veas, güey. ¿No?
Claro.
Porque creo que una cosa que sí puedo decir completamente, y yo no sé por qué la gente dice que no, que esta saga tuvo un cierre perfecto, güey.
Sí.
A mí se me hace que no le faltó
nada.
Ni le sobró, güey.
No, nada.
Ahorita que lo mencionas, si sí hubiera estado perro que Chimuelo ya no se acordara de él. Sí, eso hubiera estado chido.
O que no lo fuera a buscar, güey.
Sí, como de, bueno, ya no sé qué pasó con él.
Sí, que fuera un recuerdo, nada más.
O que no lo encontraba.
O que no lo encontrara. Eso está chido. Hubiera estado bien.
Hubiera estado genial también que encontrara cerrada la entrada, güey.
Sí.
Ah, también, güey. Como de, no, güey, esto puede que no haya existido. O quizás, sí. O quizás, ¿no?
O aquí pudieron haber estado los dragones.
Y ahora no están.
Y ahora no están. Pero ahora que las vi en serie y que ya vi... O sea, que las tengo muy frescas. Digo, no, güey, esta película sí tuvo un buen final.
Sí, tuvo
esta
un final.
Esta saga tuvo un muy buen cierre.
O sea, completo es una saga que vale la pena y que... Sí. O sea, sí tiene algunos errores, pero realmente creo que cuidaron muy bien la trama y la cronología. No como en muchas series o películas que se sacan de los huevos cosas o que dicen, oye, esto contradice algo que dijeron acá, ¿por qué, no? O sea, creo que cuidaron muchos de los detalles y eso se agradece un chingo.
Sí, la neta sí, güey. Sí, cabrón. Totalmente.
Sí, sí. Así que bueno, para ir ya terminando con el episodio, ¿cuánto le das a... ¿Cuántos chimuelos les...?
Solo tengo uno, güey. Se lo puedo dar. No, yo a mí la verdad es que le doy... ¿Qué escala de furias nocturnas
quieres? Furias nocturnas.
¿De 5 de 10?
Del 1 al 10,
güey. Del 1 al 10, güey.
Nah, yo sí le doy el 10.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Yo, fíjense, güey. ¿Tú también?
No. Espera.
Yo 9, güey. Porque los otros personajes no me latieron casi, güey. Y sí me hubiera gustado ver un poquito más de diversidad, güey. No sé.
Es que eso es algo, güey, que te decía. O sea, es tan inclusive que no es necesario un personaje de ningún otro color, güey.
Ah, no, no me refiero a eso, güey. Me refiero a diversidad como de personalidades, güey. ¿Sabes? Como también. De, ah, mira, me hubiera gustado ver... Que si bien Astrid e Hippo son una buena pareja, como de personajes, creo que los otros pudieron haber hecho más, güey.
¿Sabes cuál es el problema, güey? No tuvieron crecimiento los otros personajes. No.
Sí, es como los vi en la primera película haciendo lo mismo. Sí. Y en la tercera película, pues eran los mismos güeyes.
Sí, el único cambio que hay es que aceptan a Hippo. Esa es la diferencia, güey.
Sí, güey.
Pero de ahí en fuera, digo, está muy cagado en la tercera el gemelo, güey. La barba falsa.
Sí, sí, güey.
Sí, eso
está cagado. Sí,
esas escenas de... lloran mi barba.
Sí, es mi barba tupida.
Se me ha flotado.
Que era el pinche pelo que tenía el güey, pero hecho hacia adelante, ¿no? O sea, eso está bien, güey. Sí está cagado.
Pero no es... O sea, no tiene crecimiento, güey. No
Los momentos que les digo de que a veces es demasiado, o sea, que el comic relief, a mí personalmente como adulto que la está viendo ahora, pues me saca, güey. Sí, es como eso que les digo de no mames, este momento era para ser el más emotivo de la trilogía, güey, cuando se encuentran los papás de Hippo otra vez. Y siento que sí me lo como de, ay, güey, eso no iba ahí.
Mira, ¿sabes cuál tiene? Que he escuchado que muchos han quejado, güey. Avatar, la serie original, tiene mucho momento de comic relief.
Sí.
Un puta madral, güey. Yo la acabo de ver, la volví a ver y la neta te puedo decir que me encantó el comic relief, güey.
Güey, pero es que no se ve forzado.
No se es forzado, güey. No es así como que de huevo. Porque tiene momento para todo. O sea, tiene momentos súper tristes. Cuando son momentos demasiado tristes, no tienen comic relief. Y aquí sí, güey. Momentos
eso demasiado es, tristes. Sí, por ejemplo, en el final de la 1, cuando Stoico recoge a Hippo y le dice, ah, todavía, gracias por traerlo de vuelta. Y luego ya O'Connor le dice, bueno... Casi todo. Es como lo comprendes cuando se levanta. Sí. Dices, ah, ok, pero no era necesario.
No, güey, te saca muy cabrón de...
O sea, porque te hubiera despertado más el... Ay, güey, qué pedo, no tiene pierna, ¿no? Y ahí es como que, ah, chinga, ¿por qué dijo eso? Por eso lo dije.
Sí, güey. Ni siquiera...
impacto.
Ni siquiera como el... güey, me lo adelantaron, sino el hecho de... Que, güey, yo en esta parte no quiero reírme, güey.
Ajá.
¿Sabes? O sea, ahorita que tocaste el tema de Avatar, para mí el mejor capítulo de Avatar es el de Aventuras en Ba Sing Se. Para mí es el mejor capítulo.
Y tiene... Sí. Tiene momentos chistosos.
Y tiene todo, güey. Sí. Tiene cuando Ahsoka se mete a la casa de las chicas que están haciendo la poesía. A decir poesía con ellas. Que luego le rompen su madre. Tiene este momento entre Toph y Katara. Tiene los momentos de Aang que sigue buscando a Appa y todo el pedo, güey. Y tiene el momento de Airo. Tío Airo, güey.
Y eso lo respeto
en que el Airo es el mejor personaje de Avatar.
Y es un capítulo, güey, que dura 30 minutos. En donde te dan todo, güey. Sí. Todo lo que quieras y nada se interrumpe con nada. Siento que...
Aquí se interrumpe, sí.
Sí. Mucho. Si aquí no hubieran interrumpido tanto los momentos, o sea, la emoción. Cuando sea gracioso, que sea gracioso. Cuando sea triste, que sea triste. Siento que esta película peca un poquito de hacer eso. Por eso 9.5 igual no es malo. O sea, me gusta mucho, pero sí no tiene el 10, güey.
Sí, güey. Yo le doy 9.8, güey, porque la neta me encanta los mensajes que tiene, porque cada película tiene un mensaje y se complementan para darte un mensaje en general, que es la vida es seguir adelante, güey. O sea, vas a tener un chingo de pérdidas, pero pues el punto es quedarte aquí y tú chingarle todavía. Te vas a ir un momento, pero no es tu momento todavía, güey. Ese es como que el mensaje como que a grandes rasgos, ¿no? Y se me hace bastante potente porque es una película infantil, güey. Es una película infantil que es buenísima para ponérselo a un niño, ponérselo a un adulto y le va a sacar el mensaje bastante chido. No le doy el 10 porque me hubiera gustado dos cosas. Que el final, que Chimuelo no hubiera estado al final, güey. Que no hubiera reconocido a Hippo, que como dice Paco, que ya no estaba el agujero, que no lo encontrara algo, güey.
Estaba el Chimuelo.
Estaba el Chimuelo.
Literal.
Estaba el Chimuelo. Estaba cerrado el Chimuelo. Simón. Y que los personajes no tienen crecimiento fuera de Astrid, Hippo y Chimuelo. De ahí fuera, todos quedan igual
como el. Sí, porque hasta la conexión de Astrid con su dragón la vemos.
Sí, sí, sí.
Sí, de hecho. No, y Astrid, la neta, es que tiene un crecimiento muy chido. Un poquito forzado en la tercera de sí, a huevos, que soy buena esposa, buena novia. Pero de ahí en fuera se siente bien porque si recordamos a Astrid del inicio...
toda arisca, toda grosera.
Sí, exactamente. A Astrid de... No, sí, déjate, te estoy escuchando.
Que era algo que te comenté cuando recién nos vimos. Que te digo, la escena donde Astrid... secuestrada por Chimuelo y hasta que le pide disculpas se apacigua, ¿no? Y va todo tranquila. Le digo, a mí me recordó mucho a Aladdin. Le puedes poner la canción de un mundo ideal y dices, no manches, ahí está.
Sí, Aladdin. Sí, es cierto. No lo había notado, güey.
Y hasta el contexto se parece, güey, porque son mundos diferentes. Estaban haciendo cosas, o sea, y pues estaba haciendo a alguien que no era y ahí es cuando se descubren quiénes son y que pues encajan, pues.
Sí, exacto, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es buenísimo eso. Pero el problema es que los personajes que sí tienen mucho tiempo en pantalla, güey. O sea, dijeras que
ese es el problema. Sí, exactamente.
Si son personajes así eventuales, dices, bueno, que sigan siendo lo mismo. Pero como son personajes tan recurrentes y que ayudan a desenvolver la trama, sí se siente pesado que no tengan un crecimiento, güey.
Sí, es verdad.
Y más que nada, si las ves otra vez así como, déjame ver la primera, segunda y tercera, güey. Se siente bastante pesado eso, güey.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí. Pero pues sí, o sea, 9.8.
Igual es buena, güey. O sea, no mamen, esta película es increíble. Y la trilogía, a mi gusto, las tres vale muchísimo la pena verlas, güey. Yo no entiendo cómo... Bueno, no, sí lo entiendo. Y puedo ver dónde está el problema de que la gente diga que la 3 no está chida. Pero yo no, güey. O sea, para mí es... Ve las 3. Sí, las 3 son excelentes,
güey. Ese es el fenómeno normalmente con las trilogías, güey. Normalmente la mejor es la 2. Normalmente. Sí. Porque es el punto más alto. O sea, es que es gente que para entender cómo funcionan los actos cuando son divididas en películas en 3, es... El primer acto, que es la presentación del problema, suele ser como que te dejan así como que una embarradita de lo que hay y dejan puertas abiertas para que en el segundo puedan explorar más el mundo y en el tercero cierran todo, güey. Uh-huh. Por eso el 2 es como que, güey, es que es continuación de lo que me dejaron.
Es que ves el desarrollo del personaje y sigue siendo desarrollándose,
Exactamente. Todavía tienes la esperanza de que va a pasar algo. Y tiene mucha fuerza porque las puertas que te dejaron abiertas generan otras puertas que se tienen que cerrar en la 3.
Claro.
Y normalmente la tercera no cierra bien esas puertas porque tienen muchas cosas que cargar, güey. Uh-huh. Y aquí se siente mucho eso. Porque siento que es una película que fácil le pudieron haber metido unos... 20 minutos más de trama. O sea, de una 40 a hacerla de 2 sí. horas. Pero de trama, güey, no de relleno.
Sí. O sea, yo sí, porque estado... yo la verdad es que la 3 siento que tiene mucho relleno. Por ejemplo, muy buena escena que decía Polo, donde están volando y ahí coqueteándose y todo. Pero dices, pudiste haberlo hecho más corto y meterme más trama, ¿no?
Eso ahí más bien fue para mamonearse de, güey, vean qué chingones son los animadores de sí, DreamWorks. Sí. Que tampoco está mal, güey. No, está bonito. Sí, se agradece, ¿sí? Pero pues sí, yo también pienso eso, güey. O sea, creo que hay más... Podría haber más expansión del lore, pero igualmente, o sea, no son malas calificaciones.
No, tampoco fue como que... O sea, como lo terminaron fue como que... fue un buen final. Sí. Pero pudo haber sido mejor. Digo, es lógico, ¿no? O sea, cuando ves una obra y te gusta tanto... Obviamente el final siempre te va a decepcionar.
Cierto. No, o sea, no va a cumplir con todas las expectativas.
No, porque al final fue tan buena serie que dices, uff.
No, a mí no.
Aparte, todos sabíamos que el final de Avatar iba a ser Aang muerto, ¿no? Ah, porque cabrón. Tenía que continuar.
Ah, sí, sí. Ok, pues. No, sí, sí, claro. Dije, ¿qué? No, sí. O sea, a mí no me gusta tanto porque yo sí digo que debieron de haber matado a Sai, pero...
No, pero es que le dan un cierre más chido porque en lugar de matarlo le quitan los poderes, güey.
No, güey.
O sea, lo torturaron de por vida, güey.
Ajá, güey.
Sí. Es un castigo más cabrón. O sea, sí, ¿qué sí. prefieres, morir o estar encerrado en la cárcel?
Y perder todo,
güey. O sea, ¿qué castigo
güey.
Es mayor?
Yo hubiera preferido que lo mataran, güey. Así en una pelea apoteósica, cabrón.
Pues sí fue, güey.
O sea, más. Más porque pudo haberlo sí, matado, güey. Netflix, ya sabes lo que tienes que hacer. O me desuscribo de tu pinche
servicio. Yo creo que si hacen eso, güey. Muchos fans sí se volcarían a mí.
Sí, güey. No, mames. No tiene, sería cambiarle sí. la parte... Sí. Una de las partes sí. más importantes de la historia.
Sí,
¿no?
Porque al final Netflix. Aang es alguien que... Bondadoso, güey. Que sí. perdona, pues.
Que malamente,
está,
pero...
Está este meme cagadísimo que... Cuando Aang está hablando con Yan Shen, que le dice... No, es que... Yo nunca utilizaría mi poder para matar a nadie. Y ponen los flashbacks de cuando tira naves del fuego. Con el espíritu de...
Se murió un cabrón. Mar, o sea, no lo hice a propósito. Sí, quiere tumbar la nave. No,
wey, lo que mata es la gravedad, güey. Sí, un putazo contra el piso. Yo no mato, güey.
No lo había pensado así.
Sí, wow. Pero pues sí, bueno, este... Hasta aquí vamos a dejar el análisis de... ¿De cómo entrenar a tu avatar?
¿A tu animadores de DreamWorks? Sí.
Entrenar a tu dragón. Una super saga buenísima. Y fíjate que estas películas, güey, que aunque ya sepas qué va a pasar, aunque sepas qué pedo, son muy buenas, güey.
Sí, sí, la neta
la
sí.
La neta sí.
Sí, porque no es impredecible, la neta, no. Pero es muy buena.
Sí, sí, exacto. Así que, pues bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. ¿Algo que quieras agregar, Paco?
Pues no, muchas gracias por invitarme, por darme su tiempo hace ratito también.
No, al contrario.
Y pues recordar a la gente que llegó hasta aquí, que si quieren conocer más a Bernie y a Polo, échense la vuelta la próxima semana a mi canal, que vamos a tener una plática pues un poquito más íntima.
Tu día de tono, güey, la neta. Sí, dilo, güey, dilo.
Estuvo buena, estuvo muy buena.
Estuvo dura, güey.
Sí, sí, sí. Pásense al canal. Suscríbanse también a la Friki Cueva y denles amor también a estos señores que lo merecen.
Gracias, gracias. Acá abajo en la descripción van a encontrar todos los links. Y pues, la próxima semana, ¿qué dije que íbamos a hacer?
No me acuerdo, cabrón.
¿Y eso lo dije? No.
Cabrón, creo que no.
Es que lo tenía planeado, güey. Pero no me acuerdo. Bueno, chequen redes sociales porque ahí anunciamos que se viene la próxima semana. Sí, y pues, nada más. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir.
Bye.
Disfruten su viernes supremo.
Nos vemos.